Santos, alabado sea el Señor. Este himno que cantamos, el 405, fue escrito por M.B. Simpson. Y se refiere a medio verso en la Biblia. ¿Alguien de ustedes puede decirme qué versículo es? Si tienes que pensarlo es porque no sabes. Josué, tú sabes que el hermano decía que el mejor colaborador es el que decía, no lo sé. Quiero que se den cuenta en que en Primera de Crónicas, allí habla de el rey que se describe aquí. Y allí, de una frase de la Biblia, Simpson escribió todo un himno. Es algo maravilloso. Dice que como Mary, como María, sentados a sus pies, y como Juan, recostados en su pecho. Ese himno es la manera como deberíamos servir. Deberíamos servir con el disfrute y el descanso del Señor. ¿Ya encontraste el versículo, Josué? Ahora le puedes decir a todos, hermano. Vamos a continuar con el bosquejo que comenzamos anoche. Este bosquejo lo dividimos en dos partes, parte 1 y parte 2. Y el tema general es el ministerio del nuevo pacto y sus ministros, el cual es el tema de Segunda de Corintios. Y el título del mensaje es Cristo mismo como espíritu todo inclusivo y vivificante es la realidad y el contenido del ministerio del nuevo pacto y la constitución de los ministros del nuevo pacto. Ahora llegamos al romano número 3 y apenas lo empezamos anoche. Queremos continuar con el romano número 3. Y romano número 3, allí vimos que nuestro espíritu es la cuenta bancaria de todos los legados del nuevo pacto. Este nuevo pacto es la voluntad testada de Dios para una herencia. Esto es, nos ha llegado como legado este pacto, este testamento para heredar. Y esto está en nuestro espíritu. ¿Sabía que usted tenía un espíritu antes de venir a la iglesia? Tal vez lo sabías. Yo no sabía. Y recuerdo a este hermano y comentó esto. Yo sé, ¿cómo supo este hermano? Era un hermano, creo que era un mecánico. Y alguien me dijo, mira, hermano, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu con mayúscula y los que le adoran en espíritu con minúscula. Y verás si es necesario que adore. Y dije, ¿y qué tiene que ver eso? Y me mostró otro versículo en Romanos 16:16. Dice allí que nuestro espíritu con una E minúscula da testimonio con el espíritu en mayúscula. Ahí están los dos espíritus. Yo nunca había visto esto antes. Yo no me había dado cuenta que a veces estaba escrito con mayúscula y otras veces con minúscula. Y después miré Juan 3:16 y allí dice que este espíritu allí es este espíritu en nuestro espíritu, el espíritu divino en nuestro espíritu. Y esto es Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con él. Somos un espíritu mezclado con el Señor. Yo estuve tan a un hermano de que vino apenas y él sabía estas cosas y no tenía ningún estudio. Sin embargo, me estaba enseñando. Era un mecánico y me estaba enseñando a mí la Biblia. Y después me determiné de que cuando yo le preguntara a los hermanos, ellos tenían una respuesta. Y estaba leyendo el libro de Ezequiel en el capítulo 1. Allí hay una rueda dentro de una rueda y hay unos ojos en la rueda. Imagínense eso. Y hay cuatro criaturas. Y unas se mueven y se giran cuando se mueven. Y también hay unas antorchas de fuego. Y yo estoy leyendo esto. ¿Y qué es esto? Cuando estaba leyéndolo. Y dije, y después se ve el viento. Y hay una palabra que se menciona allí que es el electro. ¿Y qué es todo esto? Y dije, voy a preguntarle a este hermano. Y no hay manera que él tenga una idea de lo que esto es, de lo que estoy leyendo aquí en Efesios 1. Y le dije, hermano, ¿y qué tal el libro de Ezequiel? Y dijo, oh, hermano, dame un momento, déjame ir a la biblioteca. Y él fue a buscar un libro y sacó estas notas que tenía del libro de Ezequiel. Y me las puso en delante mío. Mira, aquí están las visiones de Ezequiel. Esto era antes de que tuviéramos los estudios vida y empecé a leer eso y casi que me caigo de para atrás. ¡Oh, Dios! ¡Esto es maravilloso! ¿Dónde estoy? ¿A dónde vine? ¿Quiénes son estas personas? ¡Oh, maravilloso! Y cuando tenía más preguntas me decía, ah, todo está ahí en la biblioteca, búscalo. Este ministerio realmente nos abre la Biblia y los estudios vida y el ministerio escrito, impreso, nos abre la Biblia. Nos liberan las riquezas inescrutables halladas en la palabra de Dios. Y por esto, cada punto que tenemos aquí tiene versículos, tiene referencias a los versículos de la Biblia, porque todo esto está basado en las escrituras y viene de las escrituras. Así que nuestro espíritu es la cuenta bancaria de todos los legados del nuevo pacto. Vimos que cuando Cristo murió, él promulgó este pacto, o sea, lo inició. Y cuando él murió, él llegó a ser el nuevo pacto. Él mismo es el nuevo pacto. En el libro de Isaías, allí nos dice que él, Cristo, es dado como el pacto y él es el legado del nuevo pacto. Por eso dice que predicamos las riquezas inescrutables de Cristo. Y estas riquezas son Cristo mismo. Si usted mira todos los ítems que tiene este Cristo todo inclusivo, vemos que es una descripción de quién es Cristo. Hay un himno que tiene un montón de elementos de lo que Cristo es. Cristo es esto, Cristo aquello. Él es tantas cosas para nosotros. Él es todo para nosotros. Y después luego dice, ¿qué Cristo tenemos? ¿Qué Cristo tenemos? Es que dice, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Qué Cristo tenemos? Las referencias de que dice que Cristo es, ha sido dado como nuevo pacto, es Isaías 49:8. Isaías 49:8, te daré por pacto al pueblo. Así que Cristo es, de hecho, el nuevo pacto. Y por la ley del espíritu de vida, todos estos legados son impartidos en nosotros y hechos reales para nosotros. Cuando él murió, él promulgó este nuevo pacto y cuando resucitó, él llegó a ser la realidad del nuevo pacto como el espíritu. Él llegó a ser el albacea de este pacto, de este testamento, de este nuevo testamento. Y el albacea, la función del albacea, que es un término jurídico, es verificar que se lleve a cabo, que se ejecute lo pactado en dicho testamento. Para esto tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Aún en esta reunión, todos necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Y este asunto de ser espirituales es un asunto del cuerpo, es un asunto corporativo. Yo estoy dando el mensaje, pero todos debemos estar ejercitados en nuestro espíritu. Debemos decirle al Señor, Señor, enséñame cómo ejercitar mi espíritu ahora, aquí, para contactarte en mi espíritu y para vivir conforme a la realidad que está en este espíritu. Debemos pedirle, Señor, enséñame cómo ejercitar mi espíritu en cada lugar en donde voy, cuando hablo con este hermano, debo ejercitar mi espíritu cuando estoy hablando con aquel hermano, cuando estoy hablando con mi esposa, debo ejercitar mi espíritu. Cuando usted habla con su esposa, usted no dice, alabado sea el Señor, hermana. No, pero igual debe usted estar en su espíritu. Cuando usted habla con su esposa, tal vez dice, querida, aún te amo. Y tal vez debes ejercitar tu espíritu para decir eso. Debes ejercitar tu espíritu en todo lugar, en toda circunstancia. Y cuando hablas en público así, yo vi al hermano Lee hacer esto. Y habían dos colaboradores que se levantaron a compartir. Y después de algunas oraciones, el hermano los interrumpió y les dijo, hermanos, ejerciten su espíritu. Estos son hermanos colaboradores hoy día. Pero allí les dijo el hermano, hermano, ejercita tu espíritu. Así que cuando decimos esto, esto fue una reunión. ¿Cómo ejercitamos nosotros nuestro espíritu en una reunión? Es diferente de la manera como yo ejercito mi espíritu cuando solamente estoy hablando con Josué o cuando estoy en una reunión de hogar. Pero le dijo a este hermano, usted tiene todas estas personas delante suyo. No hable en su manera de hablar conversacional como hablaría en una reunión de hogar o con sus amigos. Hay que ejercitar su espíritu conforme a la circunstancia. Del Señor nos muestre cómo ejercitar nuestro espíritu en cada situación. Esto es lo que necesitamos hacer ahora. Ejercitar nuestro espíritu. El hermano Lee, una vez teníamos una reunión con los colaboradores y él señaló a uno de los colaboradores y dijo, podemos preguntarnos por qué el hermano X no se peina, no se arregla su cabello. Esto fue en medio de todos los colaboradores. Y después de esa reunión, ese hermano venía con el cabello muy bien arregladito, bien peinado en cada reunión. A veces sucede que viene uno algo, viene de la lluvia. O si uno tiene el cabello de Albert Einstein, si usted me hubiera visto a mí en ese tiempo con el cabello así, hubiera sido distraído como un cabello como el de Albert Einstein. Alguien diría, denle una peinilla al hermano Ed, así que debo peinarme para no distraer a los santos. Todo lo que trae atención hacia nosotros, aparte del Señor, aún la manera de vestirnos, debe ser apropiado. Debemos vestirnos como un embajador de Cristo. ¿Cómo se viste un embajador de Cristo? ¿Cómo se conduce un embajador de Cristo? No tenemos una política de cómo vestirnos, pero sí tenemos a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu nos regula de cómo, la manera en que nos vestimos. Para esto se requiere que ejercitemos nuestro espíritu en cada circunstancia. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, vemos que este espíritu es la cuenta bancaria. Usted no puede sacar dinero de allí, de esta cuenta bancaria, si usted no ejercita su espíritu. Este es el acceso a esta cuenta bancaria. Anoche hablamos de orar, leer. Cuando usted ora y lee y usted se ejercita para orar, leer personalmente, usted solito, y le ora al Señor de regreso lo que está usted recibiendo de la palabra, y usted lo hace ejercitando su espíritu, entonces usted recibe lo que está tocando de la Biblia. Deberíamos orar siempre oraciones simples al Señor. Señor, cuando vengo a la palabra, vengo a ti. Porque en Juan 5 vemos que el Señor le dijo a los, les dijo, ustedes vienen a las escrituras porque saben que ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que cada vez que vengamos nosotros a la palabra escrita, debemos orar, Señor, yo vengo a ti. Señor, yo quiero contactarte a ti en la palabra escrita para recibirte como vida. Es una oración simple, pero debemos tener esta orientación en nuestra oración. Y cuando tomamos esta palabra escrita y la oramos, leemos de regreso al Señor, entonces esa palabra escrita llega a ser la palabra aplicada del Espíritu a nosotros. Tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra viviente y tenemos la palabra aplicada. Esa palabra aplicada es una palabra rema para nosotros. Es una palabra que es el Espíritu mismo. En Juan 6:63, allí el Señor, bueno, primero había dicho el Señor que el que me come este vivirá por causa de mí. Y aquellos que le seguían, cuando escucharon esa palabra de comerle al Señor, dijeron, esta es una palabra muy dura de recibir. En otras palabras, dijeron, no, nos vamos, no vamos a seguir esta persona que nos está diciendo que le comamos. Pero deberían esperar otro poquito, porque luego explicó en Juan 63, él explicó que no era comerle a él físicamente, porque les dijo en Juan 6:63 que la carne para nada aprovecha, sino que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, esas palabras que él habla, esa palabra es la palabra rema. No es cualquier palabra. Esa palabra rema es espíritu y es vida para nosotros. Así que, santos, en esta reunión debe haber una oración en nosotros. Señor, háblanos. No solamente eso. Deberíamos decirle, Señor, háblanos, pero también háblame a mí, Señor, háblame. Debemos ser vencedores para venir a una reunión como hoy, un sábado en la mañana, lloviendo. Y mira, aquí estamos tantos santos. ¡Qué exhibición de Cristo tenemos aquí! Podríamos estar haciendo muchas otras cosas un sábado en la mañana, como David, allá con los estudios de Carnegie. Tal vez están durmiendo todavía. Yo creo que eso es lo que hacen un sábado en la mañana. Descansan, tal vez tienen exámenes que han tenido que trasnochar estudiando. David, cuando tú estabas allí en la universidad, tú eras salvo, ¿verdad? ¿Estabas en la vida de la iglesia? Oh, te viniste a la vida de la iglesia después de la universidad. Entonces tú estabas allí en la universidad como uno que no era regenerado. ¡Wow! Así que, David, como uno que no había sido regenerado en la universidad, y puedes ser honesto, yo estaba también en la universidad y tampoco era salvo, pero ¿qué hacías tú un sábado en la mañana cuando estabas en la universidad? ¡Dormir! ¡Sí! ¡Yo hacía lo mismo! ¿Dormía? Pero mira, esta mañana no te quedaste durmiendo. ¡Estás aquí! ¡Qué transformación! No te quedaste durmiendo más. No, dejaste de hacer eso, ¿verdad? Bueno, a veces. Bueno, muy raramente. Es maravilloso tener niños. Con el candelero son 100 libras de oro puro. Y se hizo a punta de martillo. No había soldadura, sino que a punta de martillo y martillo. ¿Y cómo hicieron este candelero? Dios le dio a Moisés este diseño de un candelero que nunca se había visto en la faz de la tierra. Y la manera de hacerlo era punta de martillo. Ustedes han visto esta cuestión israelí. Tienen un símbolo grandísimo del candelero. Y ese símbolo de Israel es no solamente el candelero, sino también los dos olivos. Esto es Zacarías 4. Y un día vamos a ver qué es lo que eso significa. ¿No será eso maravilloso? Y David, yo era lo mismo que tú. Pero qué milagro. Oh, qué milagro, mi Señor, como dice el himno, que nos levantamos un sábado en la mañana para contactar al Señor. Y esto es lo que quería decir acerca de los niños, de que nuestros hijos son como pequeños martillos, nos están martillando. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen 6 años y un añito. 6 y 1, 1. ¿Cómo es esto del 1, 1? Es el 6, 1, 1. Tu esposa debe estar muy ocupada y tú le debes ayudar. No, 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 no puedes solamente mirar. Yo vi tus gemelos, Dave, David, en el lobby. Son dos niñas lindas, pequeñitas, son preciosas. Yo siempre quise tener una niña, pero tenemos 4 hijos y ni el perro que tuvimos fue un niño. Hasta el perro que tuvimos también era niño. Pero eventualmente tuve una nieta y esa nieta es mi hija. En todo caso, cuando estábamos teniendo nuestro cuarto hijo, tal vez no debimos hacer esto, pero nosotros con mi esposa no teníamos un nombre escogido de niño, porque dijo, este cuarto tiene que ser una niña, así que no habíamos ni pensado en un nombre de niño. Y estoy en el cuarto con mi esposa cuando el niño nació y es un niño. Y nos miramos uno al otro y decimos, no tenemos nombre. Teníamos el bebé pequeño y nos miramos. ¿Y qué nombre le vamos a dar a este bebé? Así que orábamos juntos y dijimos, Ruth, estoy en el libro de Daniel. En ese tiempo estaba leyendo el libro de Daniel. Y le pregunté, ¿qué te parece Daniel? Y ella dijo, a ese nombre es maravilloso. Daniel es su nombre. Su segundo nombre, ¿qué tal Lucas? Lucas es bueno. Daniel Lucas Marx, así se llama. Todos mis hijos tienen nombres bíblicos, excepto yo, porque mi nombre completo es Edward, pero Ed sí está en la Biblia, ¿sí saben? Hay alguien en la Biblia llamado Ed. Búsquenlo en su concordancia. ¿Y saben qué significa Ed? En hebreo significa testigo. Yo soy testigo Marx. Yo dije esto en una reunión y el hermano Lee se reía tanto. Bueno, mi hijo y su esposa le dieron como nombre a su hija Ana. Y nosotros íbamos a ponerle Ana si era una niña. Pero tuvimos que darle el nombre al niño. No tuvimos una Ana en ese momento, pero ahora tenemos una nieta, Ana. Y mi nieta, ella, yo amo a los niños, pero ellos no tienen modales a veces, pero ellos no pretenden ser. Ellos son lo que son. Estaba trabajando en unos bosquejos que eran importantes y tengo la puerta cerrada y ella se entra allí y abre esa puerta que la jaló por completo y abre así la puerta y así un boom, no suavecito, sino un pam y dice, Grandpa, ¿qué es lo que haces tú aquí? Y me agarra del brazo y dice, ven para abajo, tienes que estar con nosotros. ¿Y qué hice yo más que obedecerle a mi nieta? Y voy abajo. Y teníamos esta Ana ahora. Y escuchen esto. Y mi hijo más menor se acabó de casar como un mes. Y el nombre de su esposa es Ana. No tuvimos una Ana, pero ahora tenemos dos Anas. Maravilloso. Me encanta el nombre Ana. Mi abuela se llamaba Ana también. Son tres Anas. Pero el Señor me dio a Daniel. Perdón que me aparté de esto. Bueno, nuestro espíritu es la cuenta bancaria. El punto A dice que en nuestro espíritu tenemos la presencia de Dios. Santos, ¿qué es más alto que la presencia de Dios? ¿Existe algo más alto que estar en la presencia de Dios? No hay nada más alto. Cuando estas niñas pequeñitas, tus nietas, te van a llevar de una manera o de otra a la presencia de Dios. Sus edades son 6, 1 y 1, ¿verdad? Me voy a cortar por 6, 11. Pero las niñas de 6 años no son fáciles. Todavía están en escuela elemental, ¿verdad? Están en kindergarten, en kinder. Servir a los niños de kinder y servir a los niños de escuela intermedia, para esto hay que ser un vencedor. Yo serví con los de escuela intermedia. Serví también con los de los jóvenes de escuela secundaria y con los de la universidad, pero nunca serví con los niños pequeños. Pero si usted está sirviendo con los de escuela intermedia, usted les está hablando a ellos y usted no los tiene diciéndoles, contestando, amén, queremos oír la palabra de Dios. Ellos están jugando, codeándose, riéndose, hablando, no poniendo atención, echando chistes. Igual como era yo. ¿Tú tuviste algún amigo en escuela intermedia que se la pasaran hablando y jugando y echando chistes, empujándose? Eso como que es... Así es, se la pasan jugando, riendo, molestando. Yo tenía un amigo allí en la escuela intermedia, pero él llegó a ser salvo y yo también. Pero cuando usted le sirve a los de escuela intermedia, usted como servidor tiene que ejercitarse, ejercitar su espíritu. Usted debe estar ejercitado, porque si no... vas a estar en graves problemas con esos muchachos de escuela intermedia. Una vez los hermanos estaban teniendo una reunión con los jóvenes y estaban teniendo un tiempo difícil con ellos, estaban portándose mal y me dijeron, hermano, no sabemos qué hacer con estos jóvenes, puede por favor ayudarnos, ayúdenos. Venga usted y compártales usted. Y yo dije, ok, bueno, lo voy a intentar. Y esa mañana estaba orando y orando. Y el Señor me llevó a este lugar. Es en Miller's La Historia de la Iglesia, donde habla de una hermana que fue sacrificada por causa del Señor. Y estaba en esa reunión contando esa historia y les leí la historia de esta hermana. Y cuando les leí la historia, yo estaba en lágrimas y ellos también. Y salimos de la reunión todos llorando. Y me preguntaron los hermanos, ¿qué hizo usted con ellos, hermanos? Y les dije, solamente les leí cómo esta hermana amó tanto al Señor que dio su vida por el Señor. Pero mi punto es que para profetizar toma mucha oración. ¿Por qué? Porque orar es ejercitar su espíritu. Usted necesita ejercitar su espíritu para orar. Usted necesita orar a medida que entra en Dios. Entrar a Dios, en Dios orando. Cuando usted está con los jóvenes Y se sientan allá en la última línea. ¿Por qué se sientan en la última línea? Porque no quieren que los llamen, que les diga a usted. Así como yo llamo a David aquí todo el tiempo. No lo estoy diciendo por ustedes que están sentados allá atrás. Ustedes están allá gloriosos, no se preocupen. Pero en las reuniones de los jóvenes, de los de escuela intermedia, se quieren esconder, están allá atrás, quieren hacerse lejos. Si usted está compartiéndole a ellos, lo primero que tiene que hacer es ir a la última línea y leerles a ellos. Tal vez uno de ellos No ha venido ni a la reunión y está afuera en el parqueadero. Acérquese y dígale, hola, esa es la oveja perdida. Y tal vez él vino a la conferencia y no va a recibir nada, pero allí en el parqueadero le damos algo. Alabado sea el Señor que vino y está en el parqueadero. En el recobro, en la obra de los jóvenes, en algún momento llegó a ser legalista. Y pueden leer una palabra de amor de parte del hermano Lee, se llama una palabra de amor a los colaboradores y conforme a la visión de los grupos vitales. Y el punto de esa comunión era los jóvenes, porque nos habíamos vuelto muy legalistas. Alguien dijo que si tu hijo o hija, si no vienen a toda la conferencia, entonces no pueden venir a ninguna reunión. Éramos así, que o todo o nada. ¿Qué era eso? A mí no me han enseñado así a cuidar de los jóvenes. A mí me habían enseñado que si estaban alguno en el parqueadero, había que ir a buscarlo, a hablar con él. ¿Qué espíritu es ese? ¿Es el espíritu de ganar, de buscar a la oveja perdida? Tenemos que ir a buscar esta oveja perdida. Decir que si no vienes a toda la reunión, entonces no puedes venir a ninguna. Eso no es ese espíritu de buscar a la oveja perdida. Si usted no va tras ese que está en el parqueadero, entonces solo te vas a quedar con 99. Pero después otro se va a ir y te van a quedar 98. Y después te van a quedar solo 10. Y después te vas a quedar tú solo, tú y el Señor. Perdiste todas tus ovejas. Si no tenemos este espíritu y este corazón de ir a buscar a la oveja perdida, las perderemos todas. Perderemos a todos, santos. El amor prevalece en la vida de la iglesia. Y nuestro espíritu no solamente es nuestra cuenta bancaria, sino también lo que nos lleva a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el amor. El amor prevalece. Y en nuestro espíritu tenemos el hablar del Señor. Tenemos el encontrarnos con Dios. Tenemos la impartición de Dios. Allí tenemos el impartir del Señor mediante su operación como la ley de la vida divina a fin de impartirse y escribirse en todas nuestras partes internas. Leamos el punto B juntos. El Señor da a conocer su pacto a aquellos que lo temen a Él. Y se imparte como la realidad inescrutable de su pacto a los que le aman. Dice que el consejo íntimo de Jehová es para los que le temen. Eso es el Salmo 25, 14. Es para aquellos que le temen. Y temer al Señor no es tener miedo del Señor. Temer al Señor es tener reverencia por el Señor. Le reverenciamos al Señor, honramos al Señor, respetamos al Señor, consideramos al Señor, estamos asombrados con el Señor. El hermano Lee nos compartió una vez con los colaboradores, nos dijo que debíamos entrenar a los jóvenes aún en la manera de sentarse, que no los dejáramos sentarse así. Alabado sea el Señor. ¿Usted puede ejercitar su espíritu de esta manera? Yo no podría. Tengo que sentarme correctamente. No quiero decir que tengo que estar así tenso, pero debo sentarme apropiadamente. Estoy en la presencia del Señor. Tengo que considerar al Señor. Tengo que estar aún en asombro delante del Señor. Eso es reverenciarle al Señor y disfrutarle. Esto es parte de disfrutar al Señor. Disfrutamos al Señor, pero honramos al Señor. Y en el entrenamiento en Anaheim, ¿por qué me siento así? A mí se me dificulta sentarme así. Algunos de los entrenantes vienen y se sientan así, casi acostados. Tenemos que decirle, siéntate bien. Usualmente la primera clase, Aaron, cuando tú estuviste allí, yo lo hice. ¿Qué les dije? Dijo, hermano, ¿usted por qué se sienta así? ¿Y qué hizo? Se sintió muy avergonzado por sentarse mal. Bueno, lo que yo siempre trato de decir es que en la primera reunión, cuando vienen los entrenantes, les digo que me estoy preocupado por dos cosas. Asegúrense de que tienen un tiempo con el Señor en la mañana. Eso es esencial. Si usted no tiene ese tiempo con el Señor en la mañana, usted va a tener muy poco de este entrenamiento. Y dos, encárguese de su departamento. ¿Qué es esto? Lo que tiene que ver con cómo se sienta, cómo tiene sus cosas. ¿Sí? O si no, le voy a decir, hermano, ¿por qué usted se sienta así? Es un entrenamiento. No les voy a hacer eso a ustedes. Este no es un entrenamiento. Esto es una reunión del ministerio, pero es una reunión del ministerio de la iglesia. No es un entrenamiento. Así que no le voy a decir a nadie, oiga, ¿usted por qué se sienta así? Siéntese bien. No, pero podemos ejercitar nuestro espíritu. No solamente eso, si yo voy a la Casa Blanca, si yo voy a la Casa Blanca, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo, pero bueno, eso es otro asunto. Si yo voy a la Casa Blanca y estoy en la presencia del presidente, no me sentaría así. Tengo que respetar esa oficina, tengo que tener el respeto apropiado, la consideración apropiada. ¿Entienden lo que digo? Estoy en la presencia del presidente de la República. Así sea el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, es todavía el presidente de los Estados Unidos. ¿Y usted se sentaría así, casi acostado, allá en la Casa Blanca? ¿Qué tal si usted es un soldado del ejército y el general está en el cuarto? ¿Usted se sentaría así? Aaron, si usted se sentaría así siendo un soldado delante de un general, ¿cómo se sentaría? No lo haría así, ¿verdad? Santos, Cristo es nuestro general. Hemos sido metidos a sus filas de su milicia. Segunda de Timoteo dice que militamos la buena milicia. Hemos sido enlistados en su ejército. Hemos sido enlistados. De modo que debemos tener cierta disciplina en lo que tiene que ver con nuestra manera de conducirnos. No estoy diciendo, hablando de esto para ser legalistas. No debemos ser legalistas. Perdón, sigo arreglándome el cabello porque el viento esta mañana me dejó despeinado, perdón. Pero alguien le preguntó a un hermano, hermano, ¿cuánto tiempo te toma peinarte? Y bueno, si no toma tanto tiempo, peínate. Yo nunca consideré cuánto tiempo me tomaba peinarme, pero es como en Lucas 11, que sale alguien allí a rogar, dame pan. Me preguntó, y yo quise contestar, y me preguntaba, ¿qué digo? Oh, ¿qué digo? Y dije, tal vez me toma, porque nunca había pensado cuánto me tomaba peinarme. Y dije yo, hermano Lee, tal vez me toma 1 minuto y medio. Tal vez 1 minuto y 45 segundos. Y el hermano dijo, muy bien, hermano Ed. Y yo dije, oh, alabado sea el Señor, porque necesitas, por un lado, necesitas peinarte. Pero por otro lado, debes pasar horas peinándote. La niña de 6 años tuya, David, ella, tu esposa la peina. Ok. No sé qué es esto, porque no tuve niñas. Ellas son todas niñas. Así que tu esposa le peina el cabello a la niña de 6 años y le enseña cómo peinarse. Ok. Bueno, con los niños tú tienes, si tú les dices que se peinen, ellos no se peinan. 3, 4, 5, oiga, peínate, peínate, peínate. Y creo que como a la edad de los 12 años, ya no tuvimos que decirle que se peinara. Ahora estaban al otro lado de la balanza. Estaban enfrente del espejo con el gel, poniéndose de todo, y se le quedaba ese pelo tieso que podía pasar un huracán y no les iba a mover el peinado que querían tener. Y el hermano Lee me hizo esa pregunta: ¿cuánto tiempo te demoras peinándote? Porque él quería mostrar un punto de que necesitamos tomar un tiempo para ser presentables, pero no debemos tomar demasiado tiempo. ¿Qué es lo apropiado? Con las hermanas, ellas a veces se cepillan, una le cepilla el cabello a la otra, una se sienta y la otra la va cepillándole el cabello. ¡Por mucho tiempo! Con todo ese tiempo hubieran terminado un estudio vida. Y luego la otra hermana cambia de turno y la otra le peina. Los hermanos no hacemos eso, ¿verdad? Pero a veces las hermanas toman demasiado tiempo. Sí, deben estar presentables, pero hay que ir delante del Señor. ¿Cuánto tiempo debo pasar en esto? ¿Cómo vestirnos? ¿Cómo sentarnos? Todas estas cosas tienen que ver con nuestra manera de conducirnos delante del Señor. ¿A qué hora venimos a la reunión? Hay que estar a tiempo. No, hay cosas que no tenemos opción. Esta mañana, a pesar de la lluvia, estuviste aquí a tiempo. Quiere decir que el entrenamiento hizo algo en ti, ¿verdad? Recibiste mucha ayuda en el entrenamiento. Amén. Llegaste, tuviste suficiente ayuda para llegar 5 minutos antes de la hora de la reunión. Qué bueno. No sé cómo son sus reuniones de la iglesia, pero hace años en mi reunión de iglesia yo llegaba 5 minutos antes y ya había un montón de santos allí. Y a veces los que habían invitado a ellos habían llegado primero que ellos. No sé si tú eres el único que llega 5 minutos antes, pero tú llega 5 minutos antes. Y encuéntrate con el Señor y con tu ángel. Tú sabes que hay un ángel para ti cuando estás en la reunión. Y puedes, al hacer esto, llegar temprano, puedes ser un patrón, un modelo para otros. Si tú te ejercitas en tu espíritu, tendrás el conducirte apropiado en la vida de iglesia. Bueno. Necesitamos disfrutar el dispensar del Señor. Todos los días debemos darnos para amar al Señor, consagrarnos al Señor para amarle. Tenemos 1 Corintios 2:9 que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que piensan en él. No, para los que le aman. Por esto debemos amarle siempre. Primera cosa en la mañana que debemos hacer es renovar nuestro amor por el Señor. El punto C dice que Cristo como nuevo pacto es nuestra porción, nuestra copa de salvación, nuestra copa de bendición, y podemos beberlo como nuestra salvación y bendición invocando su precioso nombre. Nuestra salvación es bebible. Nuestra bendición es bebible al invocar su nombre. Por eso Salmo 116:13 dice: alzaré la copa de la salvación. Este versículo debería ser después de eso, de que se toma la copa de salvación y la bebo. Pero dice, en lugar de eso dice: alzaré la copa de la salvación. Y luego, después de eso, dice, e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera de beber esta copa es invocando su nombre. El punto D dice que Cristo es el albacea neumático, el mediador del nuevo pacto en nuestro espíritu como albacea. Él hace que cada legado contenido en su voluntad testada esté disponible y sea real para nosotros a medida que recibimos la palabra de voluntad testada con toda oración. Debemos ejercitar nuestro espíritu y ejercitar nuestro espíritu con el espíritu de la palabra por medio de toda oración. Esto quiere decir toda clase de oración. debemos tener charlas sinceras con el Señor y devolverle al Señor lo que estamos leyendo de la palabra en oración. Dice que por medio de toda oración. Punto E. Como fiador del nuevo pacto, Cristo es las arras de que todo en el nuevo pacto será cumplido. Él garantiza y asegura la eficacia del Nuevo Testamento. F dice que como sumo sacerdote divino, Cristo ejecuta el nuevo pacto al interceder por nosotros, orando para que seamos introducidos en la realidad del nuevo pacto. Hermanos, ¿no están agradecidos de que el Señor Jesús ora e intercede por ti? Él está orando e intercediendo por cada uno de nosotros en este momento. Él es el único que puede orar por todos al tiempo. Él ora en nosotros corporativamente, pero también personalmente, uno por uno de nosotros, ora por nosotros. Una cosa que usted no puede hacer con el Señor, no sé si alguna vez ha hecho esto con su esposa, tal vez, pero decir, no me entiendes, no me comprendes. Estamos hablando de algo con tu esposa o esposo y dices, es que tú no me entiendes. Tú no le puedes decir al Señor Jesús, tú no me entiendes, porque Él sí te entiende. ¿Podrías decirle esto al Señor? Señor, tú no me entiendes. No le puedes decir al Señor, tú no sabes qué es estar en este matrimonio que estoy metido. Señor, tú no tienes que tratar con esta hermana con la que tengo que tratar. Y la hermana tal vez diga, Señor, tú no tienes que tratar con este hermano como me toca a mí. No le puedes decir que tú no entiendes, Señor, porque Él entiende más de lo que tú entiendes de ti mismo. Él conoce todas tus necesidades y lo que Él es llena nuestra escasez. Llena toda nuestra necesidad. El punto G, como ministro de los lugares santos, Cristo nos sirve con los legados, las bendiciones del Nuevo Testamento, con lo cual hace que los hechos del Nuevo Pacto sean eficaces en nuestra experiencia. Santos, yo he tenido que editar todo lo que se compartió cuando el hermano Lee hablaba. Y había esta oración que me tocó más que cualquier otra oración. Estaba yendo arriba a la plataforma con el hermano Lee y él me dijo esto. Me dijo, hermano Ed, profetizar toma mucha oración. Profetizar toma mucha oración. Por eso es que los apóstoles dijeron que se daban, se consagraban, perseveraban en la oración y en el ministerio de la palabra, que está primero la oración y luego el ministerio de la palabra. Oramos. Cuando oramos, oramos al entrar en Dios por a través de la oración. Y entonces nos convertimos en un mensaje viviente en nosotros. Entonces, cuando hablamos, hablamos algo fresco de parte del Señor. El Señor quiere hablar a su pueblo. ¿Quién es un mensajero? Es alguien que tiene un mensaje fresco del Señor para su pueblo. Santos, cada día del Señor debemos orar. Señor, dame un mensaje fresco para tu pueblo. Un mensaje fresco para compartir en la reunión. ¿No es algo maravilloso que podemos recibir mensajes frescos de parte del Señor? Posiblemente yo he hablado este mensaje dos veces, pero cada vez que yo hablo esto, que debe ser fresco. Yo ya compartí cosas que había compartido, pero cosas también que no había compartido porque fueron nuevas, fueron frescas. No había compartido de Ana, por ejemplo. Santos, siempre díganle al Señor, Señor, dame un mensaje fresco. Cristo no es solamente nuestro mensajero, Él mismo es el contenido del mensaje. Por esto debemos decirle, Señor, infúndete en mí como el mensajero del nuevo pacto y también como el mensaje fresco. Sé en mí el mensaje fresco para tu pueblo. El punto H dice, ¿ya leí el G? Sí, el punto H. A fin de recibir la aplicación de todas las bendiciones del nuevo pacto, necesitamos ser aquellos que responden al ministerio celestial de Cristo, entrando en su acción de interceder por las iglesias y de ministrar Dios a otros. En el Romano número 4, vamos a pasar por esto de una manera breve. Los ministros del nuevo pacto están constituidos por el Señor como espíritu vivificante y constituidos de dicho Señor. Revelado en 2 Corintios. Todos estos aspectos revelados en 2 Corintios son aspectos del espíritu que son 9. Y les voy a pedir que oren sobre cada uno de estos 9 aspectos en los que vamos a entrar para que sean parte suya, para que lleguen a ser usted. La obra constitutiva del Espíritu, que es inescrutablemente rico, ocurre a medida que lo experimentamos y disfrutamos en sus muchos aspectos por medio de los sufrimientos, las presiones abrumadoras y la obra anilicadora del Espíritu. No nos gusta esta oración. Los sufrimientos, las presiones abrumadoras y la obra aniquiladora de la cruz. Pero la realidad es que todos nosotros pasamos por sufrimientos, todos. Pero no queremos que estos sufrimientos sean en vano, sino que sean experiencias de las inescrutables riquezas de Cristo a medida que pasamos por tales sufrimientos. En las iglesias locales hay porciones allí donde el hermano da el ejemplo de nosotros debemos completar nuestro ministerio, completar, llevar a cabo perfectamente nuestro ministerio. Esto es llevar a cabo nuestra función conforme a nuestra medida. Y para esto necesitamos revelación. Esto es como un envase de porcelana. Usted sabe, el envase es muy bonito y se le hace un dibujo decorativo. Pero luego el alfarero que tiene este envase que ha fabricado después de tenerle la pintura que quiere estampar en él, ¿qué hace? ¿Qué hace con ese envase? Lo mete en un horno, lo cocina. ¿Por qué lo mete en el horno? Porque esa pintura que se ha hecho sobre el envase, al cocinarse, llega a ser impregnado de tal manera en el envase que llega a ser parte del envase. No solamente parte del envase, llega a ser el envase. Así que ese envase con esa pintura plasmada es un cuadro del caso nuestro. Recibimos revelación, esa es la pintura. Pero ahora hay que cocinarlo en el horno. Esos son los sufrimientos. También tenemos el asunto de la mezcla de la harina fina con el aceite. Pero ahí tenemos solo una masa. Para que sea un pan hay que meterlo al horno. De la misma manera, nosotros necesitamos mantenernos en Cristo mientras estamos pasando por el horno. Los sufrimientos. Si estamos allí en esos sufrimientos, pero estamos tomando al Señor, entonces estas riquezas inescrutables de Cristo van a llegar a ser forjadas en nosotros. Si ustedes miran a 2 Corintios, Pablo habla todo esto. Habla de sus sufrimientos, sus presiones abrumadoras y la obra aniquiladora de la cruz. Él pasó por estas experiencias. Hay este libro que se llama El Tesoro en Vasos de Barro de Watchman Nee. Y en ese pequeño librito, allí el hermano comparte que una vez estaba muy, muy enfermo y él oró: Señor, sáname, Señor, sáname. Pero el Señor no lo sanó. Y entonces él estaba muy frustrado porque él esperaba que el Señor lo sanara, pero el Señor no lo sanó. Y entonces oré más y oré más, dice el hermano. Y después fue como si el Señor le hubiera dado esta imagen de un bote yendo río abajo. Y había un borde de piedras parando el bote. para que pudiera seguir bajando por el río, por la corriente del río. Y era como si el Señor le estuviera diciendo, ¿tú quieres que quite las piedras para que pases o elevar el nivel del agua para que pases por encima? ¿Qué prefieres? ¿Quitar el obstáculo o ser levantado sobre el obstáculo? Y el hermano Ni se dio cuenta que el Señor no está en el negocio de quitar obstáculos, sino de levantarnos por encima de los obstáculos. Este es el caso de Pablo cuando él oró tres veces para que se quitara dijo que su gracia fuese suficiente, para que su gracia fuera suficiente. A veces tenemos que experimentar como Pablo una espina que tenía él y el Señor no la quitaba, pero más bien es el suplir del Señor que nos da para pasar por encima del obstáculo, aún teniéndolo ahí. Ahora, en 2 Corintios 1, 21, hay tres aspectos del Espíritu. 2 Corintios 1, 21 y 22. Primero tenemos el Espíritu que unge. Este es el Espíritu compuesto que mora en nosotros, el cual se mueve y obra en nuestro interior para impartir todos los ingredientes y elementos constitutivos divinos de Dios a nosotros. Así que el Espíritu allí se compara a el aceite compuesto de la unción en Éxodo 30. Hay este libro que se llama La Experiencia de Vida. No quiero usar esta palabra solo por mostrar vocabulario, pero el hermano dijo que el Espíritu no está en nosotros en una manera inactiva. Él no es ahí, está ahí, pero inactivo. No es simplemente el aceite en nosotros, es la unción, el aceite en operación, el aceite compuesto que unge. Una cosa es tener el aceite y otra la unción. ¿Dónde aprendiste inglés, hermano? Este es el mejor lugar para aprender inglés, en la iglesia. Los estudiantes extranjeros que aprenden inglés, ellos conocen la gramática mejor que los nativos, porque es la manera como ellos aprenden el idioma. Como uno que habla nativamente, yo me sé las cosas que son así, pero no sé el por qué. Por ejemplo, el gerundio. Yo, ¿por qué sé qué es eso? Tuve que aprender qué era eso para poderlo enseñar, porque yo enseñé inglés. Y cuál era el presente, el futuro y las conjugaciones. Y así fue como ustedes aprendieron inglés, ¿verdad? Por eso yo puedo decírtelo. Puedo darme cuenta que tú has aprendido así. Este es el futuro perfecto, este es el pasado perfecto, este es el presente. Si usted es un hablante nativo, no coja el presente por sentado, no tome el presente por sentado. Hay un presente perfecto. Si yo digo, yo voy a la tienda, ¿qué quiere decir esto? Que si yo digo en el presente, yo voy a la tienda, esto funciona en todos los tiempos, porque es algo que hago cotidianamente, yo voy a la tienda, o sea que es algo que es en el pasado porque practico ir a la tienda, y es algo que está en el futuro porque voy a practicar continuar yendo a la tienda. Hermano, ¿cómo dijiste? Oh, ese es el inglés estándar. No de Texas, ¿verdad? No el inglés de Texas. No dice, Hablan bien, no con un acento que no se comprende. Bueno, pero el Señor está en nosotros como un gerundio. Eso es gramática del idioma. ¿Qué es un gerundio? Es algo que está pasando, algo que está actuando, algo que está operando, algo que se está moviendo, que es dinámico. No está en nosotros inactivo, sino que está en nosotros para impartir todos los ingredientes y elementos constitutivos divinos de Dios en nosotros. El punto B dice que él es el espíritu que sella. En 2 de Corintios 1:22, él es el espíritu que sella y forma los elementos divinos en una impresión que expresa la imagen de Dios en nosotros. ¿Ustedes han visto estos sellos? ¿Qué hacen ustedes de tu trabajo con los? ¿No usan sellos en sus libros? Oh, ya no usan libros. Hoy día, ¿cómo hacen hoy día? No se usan los libros impresos ya casi, ¿verdad? Electrónicos. Entiendo. Esa es la era en la que vivimos. Cuando Dennis y yo fuimos a la escuela, usted tenía que tener un libro físico de la biblioteca y un libro físico y tenía que aprender a escribir, no digitalmente, sino escribir con la mano. Hay muchos jóvenes hoy día que no saben hacer esto bien porque están escribiendo con un teclado todo el tiempo. Cuando estábamos en tercer grado, ¿verdad? En la pared, había que escribir allí cómo hacer la A, cómo hacer la E, cómo hacer la C, cómo hacer una O, cómo escribir su nombre, Dennis Cooley, y tenía que tener cierta forma. Eso ya no lo enseñan, ¿verdad? ¿Todavía enseñan eso? Pero los estudiantes no aprenden. Porque no practican, ellos escriben con un teclado. Pero yo recuerdo, tercer grado, la clase toda la hora era cómo escribir con la mano, practicar haciendo las bolitas y los palitos para poder hacer las letras correctamente. Pero se usaba también un sello. Yo soy de la vieja guardia y tengo muchos libros físicos. Y el hermano Gerald y Peter son muy inteligentes estos hermanos. Y él me dijo, Gerald, a mí me dijo, hermano Ed, yo tengo que admitir, a mí me gustan los libros físicos como este. Me gustan los libros así, físicos. No me gustan estos libros que toca allá en el teléfono, sí. Y no podía creer que mi nieto tenía un teléfono que era reloj. Y se hablaban por el reloj. Y yo me pregunté, ¿qué está pasando? Cuando yo era niño, eso era fantasía. Había unos libros de caricaturas, y había uno que se llamaba Dick Tracy. Y este Dick Tracy tenía un reloj con el que con tecnología se comunicaba. Y esto nunca se nos ocurrió que eso iba a pasar un día, pero esto hoy día es como Dick Tracy. Son relojes de Dick Tracy. Hoy día es una realidad. Y mi esposa, yo no sé cómo hace, ella tiene uno de esos. Y ella quería hablar con mi hijo. Entonces llamó a mi nieto y lo llama por el reloj. Y imagínense eso. Yo, wow, yo tengo estos viejos relojes de Citizen. No, este no se vuelve teléfono. ¿Cómo llegué yo allí? Bueno, me gustan los libros físicos. Y por eso tengo varios libros. Usted va al estudio del hermano Lía y hay muchos libros. Recuerdan que el hermano Lee dio testimonio de cómo le dijo al hermano Lee ¿Cuáles son los mejores libros que puedo leer para entender la Biblia? Y el hermano Ni le dijo, la exposición de la Biblia de Nelson Darby. Y cuando el hermano Lee estaba en su cuarto en Shanghai, y el hermano Ni vino a su cuarto y le dio los libros de la exposición del Nuevo Testamento de Nelson Darby. 4 volúmenes. Él todavía lo tiene allí en su estudio. Esos libros allí. Usted va allá y los mira. Los libros del hermano Lee. Oh, me gusta ver esos libros allí. Mira esos libros. El hermano Ni se los dio al hermano Lee. El hermano Lee era también de la vieja guardia. Y yo también soy así. Tengo muchos libros físicos. Y mi esposa me dice, ¿ya pediste otro libro? ¿Más libros? Y yo, sí, señor, perdóname. Y sigo pidiendo más libros. Siempre me gustan los libros. Y Ron también, el hermano Ron, usted debiera ver en la oficina de Ron. Hay más libros que espacio. Bueno, pero el asunto es, mi esposa me compró un sello. Y si usted compra un libro y le pone su sello, el sello dice Ed Marks, mi nombre. Tengo que ponerlo mirando hacia mí, si no queda al revés. Y lo pongo. Y una vez quito el sello, lo pongo sobre el papel, lo quito. Ahora queda escrito ahí Ed Marks. Cuando el Señor te sella, como el Espíritu que sella, te sella diciendo, eres mío. Me perteneces. Cuando eres regenerado, el Señor te selló. El Espíritu que sella, te selló. Cuando estás en esta reunión, el Señor sigue todavía sellándote. Mío, es mío. En tu mente, en tu parte emotiva, en tu emoción, en tu voluntad. Y la imagen de ese sello que se imprime en el libro es la imagen del sello. Y dice a quién pertenece y también permea el papel. La tinta se mezcla con el papel. Así que hay 3 cosas que hay allí cuando el Señor te sella. En Efesios 4:30 dice que estamos siendo sellados para el día de la redención. Cuando tenía 5 años iba allí a este lugar donde mi papá tenía una impresora y estaban imprimiendo algo. Esto era algún trabajo serio. Y mi papá me decía, siéntate aquí. Y me daba un sello y unos papeles. Y me dijo, ahora, esto es lo que hay que hacer con esto, se sella. Así se pone el sello en el papel. Tenía 5 años y yo ponía ese sello. Tenía como 20 hojas de sellos. Y se colgaban estas hojitas esto, en el refrigerador. ¿Todavía ponen cosas en el refrigerador? ¿Ya no? Yo tengo cosas en mi refrigerador todavía. Las cosas que hace mi hija, me lo pinta y, ah, y lo trajo, qué bonito. Y lo ponemos ahí para verlo, en el refrigerador. Hoy día no hay nada mío en el refrigerador. De pronto algún día. Pero el asunto es que hay imagen, hay pertenencia y hay mezcla. Imagen, pertenencia, mezcla. Luego tenemos el espíritu que se da en arras, que nos da un anticipo como muestra y garantía de que gustaremos plenamente de Dios. Esto está en 2 de Corintios 1:22. Cuando se compraba en aquellos días un terreno, se le daba una muestra de la tierra que se iba a comprar. Esas eran unas erras. unas arras. A veces las hermanas están haciendo un rico pastel y los niños van y quieren probar un pedacito y se toman un pedacito y lo prueban. Es una prueba, una pruebita, una pruebita. Eso es un anticipo del gusto completo de todo el pastel. Porque cuando sale el pastel completo, entonces ese es el gustar completo de el pastel. Cuando nosotros vayamos a la Nueva Jerusalén, allí tendremos el gusto completo, gustaremos plenamente de Dios. Por ahora tenemos un anticipo como el Espíritu, que se da en arras. Luego venimos al cuarto aspecto del Espíritu en la letra D, el Espíritu que escribe. Esto es 2 de Corintios 3:3. El Espíritu que escribe, escribe a Cristo en nosotros para hacernos cartas vivas de Cristo. En 2 de Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. El ministerio de Pablo era escribir a Cristo en los corazones de las personas. Nosotros debemos ser cartas de Cristo. Hoy debemos decirle al Señor, aún en la reunión, Señor, escribe en mi corazón. Mi función aquí es escribir a Cristo en. Nuestra función debe ser escribir a Cristo en los corazones de aquellos que cuidamos, como lo dice 2 de Corintios 3:3. El punto E dice el Espíritu que ministra. Y esto es 2 de Corintios 3:8. Nos imparte todo lo que Cristo es y hace real para nosotros todo lo que Cristo es y posee. Después tenemos el punto F. El punto F, el Espíritu que ministra nos imparte todo lo que Cristo es. Y 2 de Corintios 3, 8 dice, como no mayor razón estará en gloria el ministerio del Espíritu. Este es el Espíritu que ministro. El punto G presenta el Espíritu que libera. Dice que el Espíritu que libera nos libera de la esclavitud de la letra de la ley. El Espíritu del Señor es el Señor mismo con quien hay libertad. Hay un himno 866 en inglés que dice que debemos ejercitarnos y en una estrofa dice acerca de ejercitar nuestro espíritu, que cuando ejercitamos nuestro espíritu somos libres del ego, libres de nuestra propia. De nuestro cuidarnos a nosotros mismos. Si ejercitamos nuestro espíritu, somos libres de justificarnos a nosotros mismos y también de autocondenarnos. Y luego venimos al siguiente, el punto H, el espíritu que transforma en 2 de Corintios 3:18, imparte la vida, naturaleza, esencia y elementos divinos, incluso el ser divino en nosotros, para que seamos cambiados metabólicamente en nuestro ser interior. La transformación es un milagro. Daniel, tú fuiste transformado, ¿verdad? Cuando fuiste a la universidad no habías sido salvo. Ustedes dos estaban en la universidad juntos y ambos eran incrédulos. Eran cristianos. Ya habían sido regenerados, pero no estaban en la vida de la iglesia. Pensé que no había sido regenerado. Ok. ¿Y te caía bien? ¿Te caía bien el hermano? ¿Ustedes tocaron la vida de la iglesia al mismo tiempo? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron a la diálisis? ¿Alguien los contactó? Oh, David te llevó a ti. ¿Y a ti quién te llevó, David? Uno de los amigos de la universidad lo llevó a él a la universidad, a la iglesia. Había una familia que estaba en la vida de la iglesia allí y lo introdujeron a esa familia. Una familia de Chicago, Illinois. Desde Seattle. Así que él te llamó desde Seattle y te dijo, hay una iglesia en Chicago. Tú vas a una reunión a la iglesia en Chicago y allí conociste la iglesia. ¿Y llegaste a la vida de la iglesia así? ¿Así nomás? ¡Wow! Te sentiste en casa cuando fuiste allí. Y luego que fuiste a la iglesia en Chicago, entonces contactaste aquí al hermano. ¿Y tú? Seattle, Chicago, New York. ¡Hey! Vida de iglesia. Y ahora estamos hoy aquí en New Jersey. ¿Eso es un milagro o qué? Es un gran milagro. Aleluya por eso. Maravilloso. Bueno, creo que todos podemos testificar. Vimos a los entrenantes venir el entrenamiento. ¿Han visto entrenantes en el primer término? Y que han sido un poquito transformados después de de haberse graduado, ¿verdad? Han sido transformados metabólicamente. Y cuando ellos ya están en el cuarto término, a veces piensan que están peor, se sienten, estoy peor que en el primer término. Pero les digo yo, usted no está peor, usted siempre ha sido así de malo. Lo que pasa es que ahora se da cuenta. Y esto te hace uno que puede ser enviado. Si te crees muy bueno todavía, no puede ser enviado, no puede ser usado. Este espíritu que transforma imparte la naturaleza de nosotros. Pero también tenemos el espíritu que transmite la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del espíritu sea con todos nosotros. Este es un espíritu que transmite. En el capítulo 1, versículo 21, está el espíritu que unge, el espíritu que sella y el espíritu que se da en arras. Luego en el capítulo 3 hay cinco aspectos más. Está el espíritu que escribe, el espíritu vivificante, el espíritu que ministra y el espíritu que libera y el espíritu que transforma. Aquí tenemos nueve aspectos. Este es el espíritu que transmite finalmente en el capítulo 13. Los estudiantes recuerdan estos nueve aspectos así cuando los estudian. No les voy a pedir que se lo aprendan, pero hermanos, oren sobre cada uno de estos aspectos del espíritu, cada uno de estos nueve aspectos. Señor, quiero disfrutarte como el espíritu que une. Señor, como el espíritu que sella. Quiero que seas el espíritu que es las arras, que se da en arras para mí. Hoy que tengamos estas conversaciones con el Señor sobre cada uno de estos aspectos del Espíritu. Señor, quiero experimentarte como el Espíritu que escribe, escríbete en mí como el Espíritu que libera. También está el Espíritu que ministra. Después del Espíritu que ministra está el Espíritu que libera y luego el Espíritu que transforma. Y después del Espíritu que transforma está el Espíritu que transmite. Si oramos oraciones cortas respecto a cada uno de estos aspectos. El Señor nos va a dar estos legados de lo que Él ha logrado y lo que Él es para darse a nosotros. Estos nueve aspectos están en el libro de lo que Cristo es para la edificación de la iglesia, de unos mensajes dados en 1996. Esto fue cuando se fueron liberados estos mensajes. Y usted puede encontrar estos aspectos en ese libro, puestos juntos de esa manera. Espero que atesoren esto y puedan orar y leer por cada uno de estos 9 aspectos del Espíritu en 2 Corintios. Oremos de 2 en 2.